Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra.
Buenas, buenas, Antescos, ¿cómo están? Ale, ¿qué haces?
¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo está la audiencia? Otro día más en esta divina comedia, con un tema que nos atraviesa, para bien o para mal, y es un tema más que trillado, Alejandro. Mirá que hemos hablado de este asunto, pero siempre es importante recordarlo, renovarlo, actualizarlo, reciclarlo y volver a entenderlo, sobre todo eso. ¿Vos qué te parece?
Yo, mirá, la única pista que tengo es que hay una olla gigante haciendo pasta.
La canción Los Domingos en Familia,
¿De qué va hoy el tema?
Y familia, qué tema la familia, qué cosa importante poder entender. Este asunto es el eureka de nuestra existencia. Cuando nosotros entendemos esto, entendemos todo. Es como decir, wow, eureka. Acá estaba esto que me pasa, o esta situación que se repite, mirá de dónde es. Por eso es tan importante comprender el tema, porque la familia nos habita. Nos guste o no nos guste, somos nuestra familia.
Creo que fue como en un libro de Garriga que leí, de Jean Garriga, que hablaba de la familia es nuestro primer territorio emocional. Allí es donde aprendemos a relacionarnos, amar y defendernos. Donde escribimos los primeros capítulos de nuestra historia interna. Será de ahí que armamos el manual, Ale, de
manual.
Distintos Eneatipos.
Ahí va. Todo tiene que ver con todo. Sin duda. Aparte, esta información nos atraviesa desde el momento de la concepción. Nosotros no solamente estamos heredando rasgos físicos, sino que también estamos heredando patrones emocionales, creencias, secretos, dinámicas familiares, y todo esto va a influir en nuestra vida de forma inconsciente. Por eso necesitamos sacarlo a la superficie para poder saber quién somos.
Se podría decir que es un campo de entrenamiento donde nos preparamos para salir del mundo.
En realidad es el barco en el que viajamos. Lo que pasa es que cuando
hay personas, estamos ahí.
Exactamente, nos guste o no, ese es nuestro barco. Y nuestro barco, como te decía, tiene emociones, patrones de determinadas emociones, patrones de determinadas creencias, patrones de determinadas dinámicas. Y muchas veces yo me encuentro con personas que dicen, yo con mi familia no me llevo con nadie, yo por dentro pienso, uy, cuánto trabajo por delante, porque no es de llevarse o no llevarse, es entender que todos estos seres nos habitan. Entonces nosotros somos lo que somos, en nuestra forma incluso de vernos dentro del mundo, por toda esta información, que hay gente que la corta como si fuese, y no funciona así. De hecho, es exactamente igual como pasa con un árbol. Si nosotros un árbol le sacamos una rama, en esa falta, el árbol va a tratar de compensarlo inmediatamente. Realmente, el árbol trata de volver a ser el que era antes de que estuviera la rama, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de Bert Hellinger, este concepto se relaciona con la idea de que estamos profundamente vinculados a nuestro sistema familiar. Entonces, nuestras emociones, nuestras decisiones, dificultades, muchas veces son el reflejo de todas estas historias no resueltas de antepasados nuestros, ¿no? Para Hellinger, cada persona dentro de un sistema familiar tiene un lugar y una función. Cuando una de esas personas en el sistema es excluida, o tratamos de olvidar su historia, o tratamos de no reconocerla, otro miembro de la familia, en las generaciones posteriores, obviamente, puede repetir o cargar ese destino de manera inconsciente. Tanto es así que hay personas que, yo qué sé, le preguntas por el padre o la madre y te dicen directamente que no existen. Es imposible, no, es imposible que no exista. Entonces, esta herencia familiar invisible no es solamente genética, es energética, es emocional, es un montón de cosas. Entonces, cada suceso importante dentro de la familia, hablemos de tragedias, pérdidas, secretos, éxitos, todo lo que pasa, que es de trascendencia, queda registrado en el inconsciente de todos los miembros. Es decir, es un inconsciente al que todos los miembros tienen acceso. De esta manera nosotros podemos heredar miedos, bloqueos, lealtades, etcétera, ¿no? Y lo más triste es que de todo esto no nos damos cuenta. Nos pensamos que está ahí, pero en realidad de algún lugar viene. Entonces, para sanar todo lo que tiene que ver con estos bloqueos, porque claro, obviamente, si yo soy una buena cantante porque vengo de una familia de cantantes, quizás a mí ese don me venga bien, no es un bloqueo. Sin embargo, hay otras cosas que se vuelven limitantes en nuestra realidad y que realmente tienen que ver con patrones que no hemos podido reconocer. Entonces, una vez que nosotros tomamos conciencia de que, por ejemplo, estamos repitiendo un patrón, nos podemos quedar con lo que nos fortalece. Podemos darle otra mirada y podemos darle una vuelta de rosca a lo que nos está pasando para que nuestra realidad se presente de una manera, obviamente, más fácil o menos complicada, ¿no? Desde la versión de Bert Hellinger, este proceso implica restaurar el orden familiar, dar lugar a cada miembro, por ejemplo, liberar las cargas que no nos corresponden. Y esto hace que se internamente en mi corazón hace que el amor fluya. Y esto sana a través de muchas generaciones. ¿Por qué? Porque esa información de la que yo hablaba hoy, a la que todos tenemos acceso, en el momento de que yo cambio una tuerquita, una mirada, una forma en la que estoy expresando esto que siento por un padre, por ejemplo, que no me reconoció, yo le enseño a los que vienen después a que también se puede vivir bien de esta manera, dándole lugar a aquel que no me reconoció, entendiendo, yo qué sé, sanando, como sea. En otras palabras, somos la suma de todos nuestros ancestros. Nosotros podemos elegir qué parte de esa herencia honrar y cuál parte transformar para no seguir cargando con patrones que en definitiva nos limitan, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que entender. Esto es lo que nosotros necesitamos abordar, entender e incorporar a nuestras vidas, esta comprensión y todo nuestro clan. Nuestro clan, como decía Alejandro Jodorowsky, es nuestro cofre del tesoro o nuestra trampa mortal.
El inconsciente familiar actúa como un guión silencioso, ¿no?
Exacto.
Exactamente. Tenemos patrones o elecciones guiados por él.
Que no siempre nos hacen la vida fácil, ¿no?
No siempre somos cantantes.
Exactamente, no siempre somos exitosos cantantes que salimos a la vida con este don y todo es maravilloso, no, la vida no funciona así. Y de hecho, en el campo de aprendizaje que a cada uno le toca, todo esto es material de crecimiento, con lo cual hay que honrarlo, totalmente, hay que honrarlo. Entonces, para entender, en definitiva, cómo la información de nuestros ancestros nos habita, desde el instante de la concepción, vamos a ver ejemplos concretos en distintos ámbitos de la vida. Entonces, esta información se manifiesta en nuestra forma de pensar, en nuestras emociones, en nuestras relaciones, en nuestras enfermedades o limitaciones también. Entonces, ¿qué mejor de entender esto con ejemplos? ¿Qué te parece, Alejandro? Bueno, a vos si se te ocurre alguno, vos también nos vas contando, porque viste que en la vida todos tenemos experiencias y cosas que nos pasan que son, en este sentido, sirven para que nos iluminemos y podamos hacer que los dantescos que nos escuchan puedan entenderse y entender mejor de qué va esto. Empecemos con las herencias emocionales y, por ejemplo, patrones de conducta. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a imaginar una mujer que crece sintiendo una profunda tristeza sin motivo aparente. Yo con esto me encuentro muchísimo en consulta. Personas que le preguntas, bueno, viene porque está triste, qué sé yo. Y vos le preguntas, ¿desde cuándo? Ah, me dicen, desde siempre.
Desde que tengo memoria.
Tal cual, desde que tengo memoria. Entonces, al investigar su historia familiar, por ejemplo, podemos descubrir que su abuela perdió a su primer hijo y nunca pudo superar ese duelo. Entonces, sin darse cuenta, esta persona, supongamos que es la nieta, lleva esa tristeza como una lealtad invisible. Es ese duelo que se transmite porque nunca se pudo resolver. Esto es típico, es bastante común. Otro ejemplo. Imaginemos, que también es muy común, ¿no? Un hombre que ha intentado varios emprendimientos, pero siempre fracasa. Entonces descubre, buscando esa información, que su bisabuelo perdió su negocio en una crisis y desde que eso sucedió, la familia tiene la creencia, está implantado, no es que se transmita de boca en boca esta historia, ¿no? Pero está la creencia implantada en la familia a nivel inconsciente de que ser empresario es arriesgado y peligroso. Entonces, ¿cómo lo resuelve la persona esto? Fracasando con cada emprendimiento. ¿Cuánto de esto hay? ¿Cuántas personas hay con esta historia? Por ejemplo, ¿seguimos? ¿Cómo vamos, Alejandro? ¿Se te ocurre algo vos para contar?
Tomando nota acá. No sé si sentís el ruido de las hojas.
Sí, sí, la lapicera.
Y bueno, más que... rápido que puedo.
Bueno, seguimos. Otro ejemplo. Por ejemplo, lealtades familiares y bloqueos en la vida. Por ejemplo, un joven talentoso en la música, lo que estábamos hablando, ¿no? Con todas las oportunidades para triunfar. Inexplicablemente se sabotea a sí mismo y deja pasar oportunidades importantes. Cuando empezamos a escarbar, descubre que su abuelo fue un gran músico, pero sufrió mucho por no haber podido mantener a su familia con su voz. Entonces, esta lealtad inconsciente lo lleva a evitar el éxito para no repetir ese dolor. Otro ejemplo. Imaginemos otro ejemplo común y corriente. Una mujer quiere casarse y formar una familia. ¿Y qué le pasa? Bueno, siempre encuentra parejas que la abandonan. Entonces, después de observar esto, en detalle, ¿no? Nos encontramos que su bisabuela queda viuda muy joven y juró que las mujeres de esa familia están mejor solas. Entonces, sin darse cuenta, su inconsciente sigue honrando esa promesa. Entonces, es como si tuviese un radar para los hombres que la abandonan. ¿Por qué? Porque tiene que inconscientemente cumplir la promesa de su abuela, su bisabuela. Las mujeres somos fuertes y estamos mejor solas. Y chao. Entonces, acá vemos las contradicciones, ¿no? Uno quiere hacer una cosa, uno aspira a tener una vida, una familia en este caso, pero mi inconsciente, que es mucho más grande que lo que yo aspiro, eso es importante entenderlo también, y quien no lo entiende, lo puede escucharlo en uno de los primeros capítulos, creo que no sé si fue el 1 o el 2, donde hablamos del inconsciente y cómo funciona, que hablamos claramente que es como nadar en dulce de leche. Esa fue la explicación gráfica que encontramos para esta situación del inconsciente, ¿no? Cómo nosotros podemos tener ideas o proyectos de determinadas cosas, pero el inconsciente, que funciona de una manera bien diferente a lo que nosotros queremos o pretendemos de la vida, hace lo que vino a hacer, y es hacer que se cumplan estas lealtades invisibles, por ejemplo, ¿no? ¿Esto se va entendiendo, don Alejandro?
Sí, me queda una duda, ¿no? Un ejemplo relacionado con adicciones severas a drogas o alcohol. ¿Eso puede estar relacionado a algún hijo no nacido o un aborto no reconocido? ¿Como que se carga con el peso fantasma?
Sí, puede estar relacionado. También puede estar relacionado, como vimos en capítulos donde hablamos de adicciones, puede estar relacionado al vínculo con el papá, al exceso de mamá, cuando estamos hablando de adicciones. Exceso de madre y falta de padre. En el caso de las adicciones, podemos decir, cuando la mamá no permite acceder al padre, llamémosle así, El padre es como que si la madre le dijera, tu padre no es valioso, tu padre es tóxico, tu padre no, 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 no. El hijo es como que si inconscientemente tuviera que decirle a la madre, bueno, ya que solo puedo tomar de ti, lo voy a tomar todo y más. Entonces, de esa manera es como una venganza a la madre por no permitir el acceso al padre. Es inconsciente como todo lo demás, pero para entender esto mejor hay que ver escuchar, no ver el capítulo donde
Por
hablamos de las
ahora,
lecciones.
solo
Por
escucharme.
ahora no nos estamos viendo, sí. Está para, igual para seguir con esto y no entrever. También hay que entender que muchas veces las circunstancias son multifactoriales. Es decir, no es solamente una cosa. Uno puede estar también a través de ese, llamémosle autocastigo o autoflagelo, siguiendo a alguien que no está, etcétera, ¿no? También hablamos de eso. Pero bueno, seguimos.
Adelante.
Vamos a seguir con esto, ¿no? Herencia de enfermedades o síntomas físicos. Por ejemplo, un niño nace con problemas respiratorios crónicos. Cuando se revisa la historia familiar, se descubre que su abuelo paterno fue un fumador empedernido y murió por una enfermedad pulmonar. Entonces, aunque el niño nunca fumó, obviamente, ni estuvo expuesto directamente, su cuerpo carga con la memoria del sufrimiento de su abuelo. Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? En cuanto a herencia de enfermedades o síntomas. Después, por ejemplo, una mujer, pongamos, por ejemplo, una mujer que sufre dolores de espalda y en apariencia sin razón médica aparente. Es decir, no hay nada biológicamente que justifique ese dolor. Cuando se investiga, se da cuenta de que su madre y su abuela llevaron una vida de mucho sacrificio, cargando la familia ellas solas. Entonces, su espalda lo que está es reflejando el peso simbólico de esa carga. El otro día me pasó con una consultante, tenía que ir a operarse, también tenía algo en la espalda, no me acuerdo ya cuál era el diagnóstico, y hace poco recibí la información de que no se operó, no fue necesario. Ah, o sea, cuando nosotros empezamos a resolver y a entender los pesos que cargamos, automáticamente nuestra biología sigue a esa comprensión. Seguimos con los ejemplos, relaciones y dinámicas familiares repetitivas. Por ejemplo, esta es un clásico también, ¿no? Un hombre que es infiel en todas sus relaciones sin entender por qué. Entonces, cuando explora su árbol genealógico, obviamente, descubre que su bisabuelo tenía una doble vida con dos familias y sus descendientes han repetido ese patrón, como si estuviese impreso en la historia familiar. ¿Y por qué también se puede repetir este patrón? ¿Por qué ese que tuvo la doble vida quedó excluido?
Claro.
Entonces, ¿cómo quedó excluido? Hay que volver a traerlo, a devolverlo al lugar. Acá no estamos hablando de moral. Estamos hablando de que todos tienen derecho a pertenecer, independientemente de cómo funcione. Es así. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, otro ejemplo, una mujer que constantemente se relaciona con hombres violentos. Otro clásico. Descubre que su madre, su abuela y su bisabuela vivieron con hombres que las maltrataron. Entonces, sin darse cuenta, ella sigue ese patrón, creyendo inconscientemente que el amor duele, o que el amor es así, o que esto es amor, porque lo vio así, y es la forma que aprende de su linaje femenino. Entonces, ¿qué hace? Lo repite. Esto es el amor. Sigamos con esto. Por ejemplo,
Todo
seguí.
esto,
Sí, decime.
¿vale? Sería dentro del capítulo lealtades. Yo repito esos aspectos por lealtad al clan, por pertenecer.
Y es una forma de darle orden inconsciente también al clan. Es la pertenencia, es el orden y es el equilibrio. ¿Por qué? Porque, bueno, si alguien fue excluido, necesito que pertenezca. Si alguien fue olvidado, necesito que se recuerde. Si alguien no fue tenido en cuenta, necesito equilibrar eso. ¿Cómo lo equilibro? Volviendo a expresar lo mismo. De una forma, a veces es igual, a veces parecida, a veces complementaria, a veces física, pero está presente toda nuestra familia en esto. Por eso es importante conocerla, reconocerla y darle orden. Lo único que clama, que eso Muchas veces lo hemos hablado en el curso, ¿no? Lo único que clama cada ser que perteneció al clan es respeto. Ese es respeto, nada más. Vamos a seguir con ejemplos, porque los ejemplos siempre son
Vamos.
bastante claros. Por ejemplo, talentos y dones heredados. Imaginemos un niño que muestra una habilidad excepcional para la carpintería, sin que nadie en su familia inmediata le haya enseñado nada, por supuesto. Al investigar se descubre que el bisabuelo era un gran ebanista, pero la familia dejó de hablar de él porque murió en un accidente trágico. Entonces, aunque nunca lo conoció, niño obviamente, el talento se va a manifestar como un eco de este ancestro. Por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Una joven con una conexión especial con la sanación y la medicina, ¿no? Alguien que tiene como ese don de... Es como esas personas que son medicina ellas mismas, ¿no? Bueno, entonces se entera de que varias generaciones atrás hubo parteras y curanderas en su familia. Entonces, aunque la tradición se pierde en el camino, ella sigue llevando en su ADN ese conocimiento ancestral. Por ejemplo, ¿no? Porque no todos, como decíamos hoy, no todo lo que nosotros vamos a heredar son pálidas, ¿no? Hay cosas muy buenas también, ¿no? Entonces, ¿cómo sucede todo esto? ¿Cómo es? Entonces, desde la perspectiva de Bert Hellinger y de la epigenética, que es el estudio de cómo el ambiente y la historia influyen en la expresión de los genes, la información de nuestros ancestros se transmite a través de patrones emocionales y biológicos. Es decir, no solo heredamos la genética, sino también las emociones no resueltas, los traumas, las creencias de quienes vinieron antes que nosotros. Entonces, cada vez que en nuestra vida nosotros experimentamos bloqueos, enfermedades, patrones repetitivos, talentos increíbles, podríamos preguntarnos, ¿de quién es esta historia? Eso es una excelente pregunta para hacernos, ¿de dónde sale esto? ¿No? Entonces, vamos a mudarnos un poquito a la parte científica, porque muchas personas dicen, ay, esto sí es mucho bla, bla, pero ¿dónde está el sustento de esto? Bueno, vamos a investigar por el otro lado. Vamos a pensar en el ADN. ¿Qué es el ADN? ¿No? El ácido desoxirribonucleico. Entonces, vamos a imaginar que el cuerpo es una gran ciudad. Entonces, el ADN podríamos decir que es el libro de instrucciones que dice cómo construir y hacer funcionar esta ciudad. Entonces, por ejemplo, nuestros ojos, nuestro pelo, nuestra voz, nuestra forma de pensar, todo está en este libro. Entonces, bueno, ese es el ADN, muy bien, pero ¿y qué es el ADN basura? ¿Escuchaste hablar alguna vez del ADN basura?
Alguna vez a Corbera mencionó hablando de la epigenética y creo que es para donde vos aguás. Así que te
Ahí
dejo que lo
va.
digas vos.
Ahí va. Bueno, antes se decía que el 97% del ADN era basura. Mirá qué interesante, porque se supone que nosotros, cuando hablamos también del inconsciente, explicamos que entre un 95 y 97% de lo que somos, lo que decimos, cómo vivimos, a lo que nos dedicamos, es inconsciente. ¡Qué coincidencia! Que esto coincida con lo que en su momento se llamó el ADN basura. Entonces, como para entender qué es esto del ADN basura, volviendo al ejemplo del libro de instrucciones, antes se pensaba que había páginas en ese libro de instrucciones que no servían para nada, como si fueran, no sé, páginas en blanco, rayones o dibujos sin sentido. Pero después se supo que esas páginas son importantes porque ayudan a decidir cuándo se usan ciertas instrucciones, cómo se usan y si se deben usar o no. Ah, qué interesante, este ya no es un ADN bastante peculiar, porque dice cuándo levantamos o cuándo bajamos una llave. ¿Qué significa? Cuando nosotros nacemos, vamos a estar construidos en este libro de instrucciones por las instrucciones de mamá y de papá. Pero no todo viene igual, es decir, en esas páginas especiales, las mal llamadas ADN basura, leen y anotan cosas de mi familia y de mi entorno. Por ejemplo, el otro ADN, el que no era llamado ADN basura, venía la otra información, la información de mi color de ojos, de mi altura, mi pelo, mi voz. Pero en este viene esa otra información. Por ejemplo, si en mi familia son todos muy buenos para el canto, el baile o los números, por ejemplo, las matemáticas, ese ADN va a ayudar a activar las partes que tienen que ver con eso. También puede hacer, por ejemplo, que mi cuerpo se adapte a cosas que vivieron mis abuelos, mis padres. Es como si dijera, en esta familia pasan cosas difíciles, así que vamos a prepararnos para cosas difíciles. ¿Se va entendiendo esto, don Alejandro?
Me gustó la relación que hiciste del ADN y el libro o la guía de instrucciones.
Exacto.
Está todo escrito, pero no todo se lee. Las emociones, las relaciones y decisiones deciden qué páginas abrimos de este libro y cuáles no.
Exactamente. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿y cómo sabe el cuerpo esto? La cuestión es que parece que el ADN escucha, llamémosle así, lo que pasa alrededor. Entonces, el ADN puede escuchar si en mi entorno hay, es un entorno saludable y cariñoso y afectuoso o es un entorno de pelea. Por ejemplo, mi ADN puede darse cuenta si yo como comida sana o no como comida sana, si juego o vivo encerrada, si estoy feliz o vivo con miedo, qué sé yo, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto va dejando huellas en el ADN que le van diciendo a mi cuerpo, vamos a hacer esto de esta manera porque acá es donde tu familia anteriormente se encontró y esto es lo que se activó. Entonces, ¿qué significa? Que el ADN no solo nos dice cómo somos físicamente, sino que además escucha la historia de mi familia y me ayuda a funcionar de acuerdo a cómo lo hizo mi familia. Es como que si mi cuerpo desde el primer día, desde el día de mi concepción, no empieza de cero. Viene con una historia y mi ADN quiere ayudar a que yo continúe la historia de la misma manera que los que vinieron antes. Y es una forma de decir, esto me hace pertenecer. Es curioso y es interesantísimo, ¿no? Der Hellinger nos enseñó que todos formamos parte de un sistema familiar y que llevamos a nosotros las historias, los dolores, los amores y los destinos de todas estas personas. Incluso, obviamente, si no los conocimos. Entonces, lo que Hellinger llama implicaciones familiares o lealtades invisibles, la epigenética moderna lo empieza a explicar desde la biología y a través del ADN, ¿no? Entonces, nuestro ADN no es solo un código para tener ojos marrones o pelo rizado, como en mi caso. También marca emociones intensas, traumas, duelos no expresados, exclusiones, un montón de huellas de adaptaciones de nuestros ancestros, cómo sobrevivieron, qué se callaron, qué quedó sin terminar. Entonces, es maravilloso que esto esté incluido en nuestro ADN y que sea una marca epigenética, que son interruptores que se prenden o se apagan dependiendo de la historia, ¿no? Como decía Bert Hellinger, algo que no está resuelto sigue buscando ser visto, reconocido o sanado. Entonces, esto es un tema, la verdad, que bellísimo. Cuando nosotros decimos, acepto lo que hay, reconozco lo que no está reconocido, incluyo al que no está, cuando nosotros incorporamos todo esto, acepto todo tal cual fue, estamos dejando de luchar con nuestra historia. Y esto puede liberar cargas en nuestro cuerpo. Y nuestro ADN, que escucha, va a estar sosteniendo como forma de fidelidad inconsciente al sistema, una nueva forma de incorporar esto. En términos epigenéticos podemos decir que esas marcas se suavizan o incluso pueden apagarse. Es decir, es como que si yo dijera, bueno, ok, ya no tengo que seguir llevando este peso. Ya lo reconozco. Ya no tengo que seguir. A veces estamos enojados con personas que ni conocimos por la historia familiar, ¿no? Entonces ya no tengo que seguir excluyendo a fulanito. Ya puedo incluirlo. Ya está. Esto ya está, ¿no? Ya no estoy indefensa o indefenso frente a ese ser. Y bueno, como para terminar y redondear un poco. En los órdenes del amor y en la biología. Si nosotros hablamos de los órdenes del amor de los que hablaba Bert Hellinger, él nos hablaba de pertenencia, todos tienen derecho a formar parte del orden, cada uno en su lugar, y de equilibrio entre el dar y el recibir. Y el ADN basura cumple una función parecida. ¿Por qué? Porque guarda todo lo que pasó, organiza cómo se activa la información genética y regula el equilibrio de lo que expresamos o silenciamos. Es decir, si hay algo desordenado en la historia familiar, eso puede afectar la expresión de mi biología, incluso manifestarse como síntomas o patrones repetitivos. Es decir, toda esta información está para que nosotros podamos continuar esta historia familiar. Es decir, somos parte de algo más grande. Por lo tanto, eso más grande que nos habita necesitamos ordenar. Necesitamos realmente ordenar. ¿Para qué? Para que se manifieste en una vida saludable y para que toda nuestra genética que escucha y se reconfigura se transmita de manera sana.
Siempre trabajo por hacer, Ale.
Siempre, total y absolutamente. En definitiva, la epigenética va a revelar cómo ese mapa se graba en nuestro cuerpo. Entonces, al reconocerlo, nosotros vamos a liberarnos de aquello que no nos pertenece y honrar lo que sí, permitiendo que la energía de nuestra familia fluya en armonía.
Nada más y nada menos.
Nada más y nada menos. Si será importante la familia, si será importante una y otra vez retomar este tema, hablar y volver a ponernos en orden. Porque de eso se trata, ¿no? De ponernos en orden. Para que el amor fluya. Nosotros somos una cañería y en la medida que la cañería esté sana, el amor fluye. Y la vida también, por supuesto.
Así estamos. Y bueno, los ravioles del fondo nos están haciendo un sueño que ya están pronto.
Ahí va. Una comida. Exactamente. Bueno, así que después de este programa que fue, estamos bien de tiempo, un poquito más largo que los demás capaz, en algunos minutos, los dejamos dantescos que sigan pensando y que puedan incorporar esta información y ver todo lo que es necesario buscar y ordenar para estar bien y vivir una vida plena. Así que bueno, a eso los invitamos, a estar completos.
Gente, un abrazo. Muchas gracias.
Gracias a todos. Chau, chau.
Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.